Lalo Lomelí, pues cuéntenos, ya se acaba casi la campaña. Bueno, vienen 3 semanas muy, muy intensas. La gente en el distrito es donde, creo, donde se palpa la temperatura de a de veras. Lo digo por esto. Nosotros le damos voz y atención a los candidatos a los cargos ejecutivos. Nos fijamos mucho en lo que hacen quienes buscan la alcaldía, quienes buscan la gubernatura. Pero los que están ahí, barrio por barrio, son los candidatos a diputados. ¿Cómo le está yendo?
A nosotros nos está yendo muy bien, lo tengo que decir, porque la esencia natural de este periodo electoral es acercarte a la ciudadanía en general para decir tus propuestas. Afortunadamente nos va muy bien porque nosotros lo hacemos, y lo hacemos de manera natural, tanto en los demás cargos que hemos estado, hablo por parte de Lalo Lomelí y la mayoría de los candidatos de Movimiento Ciudadano, siempre estamos cercanos a la gente, realmente. Entonces, el día de hoy no cuesta trabajo, aunque el sol está muy fuerte, no nos rajamos y apretamos todavía en este último tramo con mayor fuerza la oportunidad de poder tocar las puertas, que nos reciban, y afuera de su casa poderles explicar cada una de nuestras propuestas. Que he visto mucho material de otros partidos políticos tirado en la calle. Yo haré una invitación también a los demás candidatos a que vayan y platiquen sus propuestas, no que manden o contraten empresas nada más ensuciar la ciudad. Igual en la colocación de sus materiales, por ejemplo, lonas, como lo decías, y demás, mucha queja en donde sin un comodato, sin una autorización, vaya, van y pegan en la noche lonas, o van y quitan también las de su servidor, las de Vero, las de Pablo, las de otros actores en los diferentes distritos de Guadalajara, y nosotros no estamos cayendo en absoluto ninguna provocación. La gente de nosotros realmente va y hace el trabajo, el equipo, la familia de Movimiento Ciudadano, y qué mejor que la familia, los ciudadanos, cuidan la lona y son ellos los que nos avisan, ¿no? Algunos de ellos ya documentados que estaremos haciendo las acciones legales correspondientes en los próximos días, en donde tienen su camarita de seguridad y se ve claramente cómo llegan en la noche. De manera ruin, las arrancan y demás, y eso no nos detiene en absoluto ni nos quita el tiempo, porque al final del día esa es la estrategia de ellos, quitar nuestro material. La de nosotros no, la de nosotros es dar propuestas serias, más allá de los descalificativos. Hemos entrado realmente en una etapa en donde las personas, y más los tapatíos, y más en el Distrito 9, van a escucharte y quieren escuchar a todos los candidatos, y a nosotros nos ha ido muy muy bien. Hemos identificado en las 114 colonias que tiene el Distrito 9 como tal, y unas 10-15 colonias compartidas con otros distritos, pero 114 colonias que comprende este distrito, dos necesidades muy, muy fuertes, además de la seguridad. La primera y muy importante, la educación, y la segunda, la salud. El otro día iba a la clínica 110, fui personalmente, me quedé allá afuera, hasta hicimos un video que ha tenido muchas reproducciones, e hice solo dos preguntas a la gente que salió después de su cita médica. Yo llegué al igual que ellos muy temprano, vi una fila muy enorme, no sabía que estaban
dijiste, aquí que regalan,
dando, que se habían cambiado los bancos estos del malestar, y fuimos, y la realidad es que nos dimos cuenta que los citan muy temprano para poder acceder a su consulta o al trámite que vayan, estuvieron cerca de 4 horas con sus malestares sobre el sol, de pie, y después de que salieron, me quedé y hice dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tardaron en su cita médica? A lo mejor quien nos está escuchando va a ser un sentir generalizado, porque no lo han dicho en el tocado de puerta. Nosotros salimos todo el día de 6 de la mañana a 10 de la noche a platicar, a dar las propuestas y a escuchar, que eso es importante, y todos sin excepción nos dijeron lo que nos confirma el video. El promedio es de 6 meses una cita médica para atención al seguro.
Terrible,
pero además algo muy importante, hubo quien señaló que hasta 2 años para un tema de especialidades. O sea, eso es inadmisible, toda vez que la salud es un derecho y no un privilegio, y no puede suceder eso. Al final del día, en la segunda pregunta que decíamos si hubo o no medicamento, hay que ser muy honestos, una persona nos dijo que sí hubo medicamento y nos dijo 2 de paracetamol. Y yo imaginaba las 2 cajas, cuando menos, después de 4 horas de pie bajo el sol, y no, nos dimos cuenta que se refería a 2 pastillas, y así me dijo, no vuelvo a venir, porque las 2 pastillas ni siquiera me alcanzan para el dolor de cabeza que acabo de vivir ahorita en este viacrucis. Así como esta historia, tenemos cientos de miles de historias documentadas en donde las personas entienden que quien tiene seguro hoy es muy complicado, pero ¿qué crees, Jonás? Quien no tiene se está muriendo. Y la salud es todo hoy en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sin salud no hay nada. y hayan entendido que la apuesta que se está haciendo a través de sus representantes, en el caso concreto de tu servidor, de impulsar y hacer todas las acciones necesarias desde el Congreso, también hay que saber cuál es nuestra función, las reformas necesarias, pero además dotar del presupuesto necesario para que nuestro próximo gobernador Pablo Lemus Navarro y nuestra próxima presidenta municipal Verónica Delgadillo puedan resolver en 6 puntos muy concretos lo que Pablo, en presencia de personal salud, se comprometió hace algunos días, que fue poder dar una cobertura en abasto de medicamentos del 92%, un ejercicio medido, un ejercicio en donde ya realmente se sabe cuánto va a costar y que es alcanzable para las y los jaliscienses. Con independencia si tienes seguro o eres uno de esos 50 millones de personas que se quedaron fuera del seguro popular, que daba atención y que había medicamento, bien o mal, lo hacía y la gente reconoce que lo hacía bien. Entonces, esa es la situación. Adicional a eso, pues por supuesto que hay que cuidar a quienes nos cuidan, y en todo el sector salud también hizo un compromiso muy fuerte de poder garantizar con 600 espacios de condiciones laborales permanentes por año a 600 personas que se dedican a cuidarnos en el sector salud.
La basificación.
La basificación para este personal, Lalo, que tenía incertidumbre.
Aquí nada más para que no se genere una confusión. Lo que hagan las autoridades de Jalisco no es para abastecer medicamentos en el IMSS. Eso es diferente, ¿no?
Lo vamos a estar haciendo de manera general para todas las personas que no tengan una asistencia médica. Entonces, al final del día tú vas y no encuentras medicamentos, lo podrás hacer también ya a través de nosotros. Adicional a eso, perdón, mi querido Mario, se va a reforzar todo lo que ya se ha hecho en el sistema de salud con el actual gobierno y vamos a crear más hospitales de atención de primer nivel. Tan solo Guadalajara tendrá su primer hospital de traumatología, que no lo habían pedido mucho. Habrá otro muy cerquita aquí con Juan José Frangé en Zapopan, cerca de Tezistán, otro con Quirino, por supuesto, en Tlajomulco, pero también se reforzará todo lo que es Puerto Vallarta y por supuesto cada rincón del estado, en donde ya había hecho un compromiso Pablo y lo ha hecho puntualmente como Ciudad Guzmán y en el interior del estado.
¿Ese hospital de traumatología se iniciaría etiquetando recursos directamente en el presupuesto 2025? O sea, ¿forma parte de los compromisos?
Eso es lo que se dijo en la presentación de los temas de salud, en todo momento coordinado y apoyado en el tema presupuestal también de Guadalajara, asumiendo que este compromiso vendría en ese paquete junto con los demás hospitales que ya se mencionaron.
Que son como 8 o 9, ¿no?
Más son cerca de 9 hospitales, así es
más. ¿Y este de traumatología en dónde estaría ubicado y cuánto sale?
Se estará haciendo el planteamiento en las próximas semanas por parte de Verónica Delgadillo. Hay una mesa de trabajo hoy para definir la ubicación y definir en cada aspecto muy particular, como hoy opera el hospitalito, para saber con precisión cuánto sería el servicio que estaría brindando, cuánto costaría, pero es un hecho de que va a este hospital y que va a estar al alcance de todas las y los tapatíos y también de quien lo requiera. Hemos de señalar que tan solo las, por ejemplo, las Cruz Verde que tiene Guadalajara, pues no atiende particularmente únicamente a la población tapatía, de hecho, atiende a toda la gente que va y afortunadamente tiene una buena atención, sobre todo a personas que vienen del área metropolitana.
Lalo Lomelí, dice usted de que además de la seguridad, que es una demanda pues generalizada, educación y salud. Lo de la salud es importantísimo porque estamos en esa crisis, no es nueva, ya tiene años, que ni siquiera medicamentos son no completos. ¿Y en educación qué es lo que le está pidiendo la gente ahí en las colonias?
Fíjate que en el tocado de puertas, Jonás, identificamos algo muy importante e interesante. Y ahorita voy a hablar de algunas propuestas de otros candidatos que son, para mi punto de vista, inviables o utopías, porque a las personas hay que hablarles con la verdad de lo que se puede y lo que te toca hacer. ¿Qué estamos planteando? Trabajar de manera coordinada, en equipo, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, tu servidor, diputados federales y por supuesto senadores, y en lo que me corresponde a mí, vamos a impulsar para hacer que regresen las escuelas de tiempo completo ya, y no se vayan, se queden en ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si bien es cierto es que la actual ley que habla de educación ya contempla la posibilidad de crecer estos horarios, de tener la atención adecuada con personal docente, estamos en el desarrollo de cómo hacer que suceda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que algo que existía en la anterior administración o en el anterior sexenio, que la llegada de Morena se perdió, fueron las escuelas de tiempo completo, igual que las estancias infantiles, que eso ayudaba mucho a las jefas y jefes de familia del distrito. ¿Por qué? Porque hay que decirlo puntualmente, en estas 114 colonias en la necesidad que se tiene actualmente de vivir y generar mejores condiciones, trabaja el papá y trabaja la mamá, trabaja un jefe o una jefa de familia, y la principal preocupación de ellos son sus hijos. Son sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Se dejó fuera en el sistema de escuelas de tiempo completo a 27 mil planteles. Dentro de ellos se atendía puntualmente a más o cercano a 3 millones de niños en pobreza extrema, que hay que decirlo con mucha claridad. No solamente les quitaron el derecho y la posibilidad, pero es el derecho consagrado en la Constitución, de poder acceder a una escuela y aprender, sino también la posibilidad de poder comer, porque en estos planteles se les daba alimento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Un planteamiento para ayudar a todas estas familias tapatías y que puedan hacer su jornada laboral, y que después de su jornada laboral tengan la tranquilidad de que sus hijos estuvieron aprendiendo, que están bien cuidados con personal docente capacitado, que están haciendo deporte y que están recibiendo un alimento pero balanceado, que reciban la agüita fresca, la frutita, Jonás. Sí, o como decía Mario, y conocemos bien a Mario, de buen comer pero balanceada, ¿no? El pollito, el pescadito. ¿Por qué? Porque eso es importante en una muy primera infancia para el desarrollo de los próximos años de cualquier niño o adolescente.
Como candidato a diputado,
eso es lo que vamos a hacer, la ley, para regresar
eso sí se puede
y mantener aquí las escuelas de tiempo completo, y eso sí le toca al diputado. Además de dotar el recurso, y termino con esto,
sí,
para que nuestro gobernador, nuestro próximo gobernador Pablo Lemus, y por supuesto Verónica Delgadillo, nuestra próxima presidenta municipal, adicional a eso, tengan el recurso para también poder garantizar algo que es importante para dotar de buena educación, buena infraestructura. Pablo ya hizo un compromiso que aprovechará este fideicomiso único en la historia de México para poder llegar a la mayoría, si no es que a la totalidad, de todos los planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria, para dotarlos con la mayor infraestructura. Ese también es parte de los compromisos de tu servidor, el pelear y ser el diputado aliado de la salud y el diputado aliado de la educación.
Bueno, nada más un punto, porque ciertamente lo escuchaba Lalo Lomelí y me queda claro que el tema pasa por presupuesto. Hay que dar el presupuesto para los alimentos, pero también para que haya personal atendiendo a los niños que estén en las escuelas de tiempo completo. Ahí hay que dialogar con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y también es una tarea que puede hacer tranquilamente el Congreso del Estado, como pues un punto así de es encuentro entre el gobierno del Estado y el sindicato.
Así es. Actualmente,
porque a los maestros hay que pagarles, pues.
No, y de hecho, si hacemos una radiografía de lo que representa este gremio de los maestros, que son el gremio junto con los bomberos más queridos a nivel Latinoamérica, también hay que decirlo, y conocidos y queridos, pues representan la mayor parte tan solo de pensiones. ¿Por qué? Porque es un gremio importante para nosotros, y la apuesta también de Pablo, de Vero y de tu servidor, tan solo en un foro que tuvimos la semana pasada, es brindar las mejores condiciones. Porque así como vamos a cuidar a quien nos cuida en el tema de salud, pues también vamos a cuidar a quienes nos cuidan en el tema de educación, evidentemente, y existen los canales y hay una comunicación plena con los sindicatos, y coinciden plenamente las acciones que se van a hacer. Lo que no coinciden es lo que ha dicho y ha amenazado Morena, en la representación estatal que tiene el día de hoy, que si llegaba quitaba Recrea. Pues nada más hay que recordar que Recrea es un programa que hoy ayuda a 1,100,000 estudiantes, que se traducen a 1,100,000 familias, desde el uniforme, la mochila, útiles escolares y por supuesto el zapato a la medida. Esa lana, si la multiplicas en todos los distritos, en todas las colonias, y muy focalizado en el 9, que lo conozco de primera mano, que hemos tocado y recorrido cada una de sus colonias, es un madrazo a la economía si quitaran eso. Además, en el desconocimiento, por algo quedó en ley, para que no vengan ocurrencias y después alguien lo quiera quitar. Hoy ya es un derecho que tienen, que cada ciclo escolar, y que las personas pueden descansar en su economía familiar, invertirlo en otras cosas y en otras necesidades que sí tienen, y que es muy importante decirlo y hacerlo, que nosotros lo vamos a defender para que suceda. Y eso que hoy ya adoptaron como suyo, pues entiendan que sí es suyo de verdad y se va a mantener.
Lalo, nomás una precisión. A ver, escuelas de tiempo completo consiste en que los estudiantes puedan quedarse en la escuela como hasta las 3, 4 de la tarde haciendo actividades diferentes, y en lugar de que ese tiempo de la 1 a las 4 estén en cosas de ocio o en cosas que en ocasiones pueden ser mal vistas o incluso dañando cosas, la intención es que se queden en las aulas como lo estaban haciendo en la pasada administración, que Jalisco recibía como 400 millones del gobierno federal para este tipo de programas. Nomás una pregunta, ¿es secundaria y primaria?
Y preescolar.
Y preescolar. ¿Arrancarían en el siguiente ciclo escolar, que sería hasta el 2025, 2026?
La intención es hacerlo lo antes posible. Ya se está haciendo hoy un trabajo de fondo, Mario, que si nos invitas pronto te podría traer la precisión de la mesa.
Presupuestos, beneficios, todo.
De cuánto va a costar, cómo va a suceder, a cuántas familias va a estar ayudando, y sobre todo lo que acabas de decir, a partir de qué fecha podría ya haberse reflejado, que es un hecho de que regresan, y lo queremos hacer lo antes posible. Esa es la precisión. Hoy se está trabajando para que desde el primer presupuesto y con lo que se cuenta el día de hoy, se pueda desde ahí empezar a hacer lo antes posible, y que podría ser de manera gradual.
Tenemos que hacer pausa, Lalo Lomelí. Antes, si me permite, yo sí quiero decirle a la gente que nos está escuchando con el tema de las lonas. Si a usted le ponen una lona en su casa, acuérdese que tiene que dar usted su autorización. Así que si llegan y le ponen una lona y usted no la quiere, quítela. Nomás eso faltaba.
Cóbreles a millón el metro cuadrado. Al cabo, lana sí traen.
Pero ciertamente, digo, es un detalle a lo mejor muy pequeño, pero
es muy importante.
La fachada de su casa, pues es suya, esa es su casa. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, hay que darle voz también a nuestro radio escuchas. Dice por aquí, les ruego que nos pongan su nombre, pues está muy difícil así, ¿cómo mantenemos nuestro diálogo? Pues bueno, vamos a irnos al siguiente, espero que sí esté identificado. Por aquí nos dice Oscar Delgado. El debate no ha servido para cambiar las preferencias electorales, simplemente ha reafirmado las preferencias hacia cada candidata. Xóchitl se esfuerza en regalar dinero, pero ese rubro ya lo domina la 4T, sí, para regalar dinero si se pintan solos. Las únicas propuestas son regalar dinero, dice Oscar. También dice por aquí Ana Gutiérrez, estoy estrenando el WhatsApp con ustedes, gracias, me pueden enviar por este medio el calendario de los días oficiales, por favor. Sí, cómo no, pues si ya estamos en eso, hay que hacer el favor completo, no nada más platicarlo. Por aquí lo tengo el link, se lo voy a pasar. Mientras, Mario, ayúdame con el tiempo.
A ver, nos quedan 2 minutos y medio, solo para dar remate. ¿Viene un reforzamiento en el último mes de las campañas?
Nosotros iniciamos con todo, porque lo hemos hecho y hemos trabajado en favor de la ciudadanía siempre, pero por supuesto, Mario, que viene un compromiso mayor en los últimos días para poder llegar con nuestras propuestas a todas las personas, que nadie se quede sin oportunidad de escuchar y sobre todo de defender Jalisco de la necesidad que tienen el abandono del sistema de salud y de educación. Y quiero reafirmar un dato importante, tan solo en Jalisco, de los datos generales que hablaba hace rato, son cerca de 1,700,000 estudiantes, lo que corresponde a Jalisco, los que se quedan fuera del programa de escuelas de tiempo completo, de los 10,500 planteles que se tiene en la entidad. Y esa necesidad, aunado a lo que acabo de hablar de la problemática de salud, que eso no hay que platicarlo tanto, la gente nos lo dice todos los días, es su día a día, es su pan de todos los días, por supuesto que vamos a redoblar todos los esfuerzos. Estamos en calle de 6 de la mañana a 10 de la noche, y también importante reconocer algo que ha hecho bien nuestro candidato Pablo Lemus y nuestra candidata Verónica Delgadillo. Se han concentrado en dar propuestas. Me parece que la gente también nos ha invitado a proponer, a decir cómo vamos a estar mejor, y no solamente a descalificar, ¿no? No solo hacer campañas de descalificativos en las calles, y a nosotros nos ha ido muy bien en razón de eso, y me parece que Vero ha hecho un trabajo magnífico en tener claridad qué va a ser en vivienda, qué va a ser en seguridad, qué va a ser en cada uno de los ejes que ha presentado, a diferencia del candidato de Morena, que habla de utopías, habla de generalidades. Incluso aquí en tu programa decía que iba a ayudar a a una propuesta de pinche rentas caras, pues yo le digo hoy pinche propuesta barata, porque lo que está diciendo y lo que está haciendo me parece que es inviable, le está mintiendo a la ciudadanía. Dice que les va a ayudar a que tengan rentas de 7,000 pesos, pues si bien es cierto que yo sí soy del barrio y sigo en el barrio, pues salió del barrio pero no ha regresado al barrio. 7,000 pesos no alcanza, la gente no puede pagar una renta de 7,000 pesos. Y que le pregunte a los de San Onofre y que le pregunte a los de a donde es él también, que se dice allá de la UCO, de Miravalle, y que le pregunte también a todas estas zonas y colonias, tanto del Distrito 9 y de Guadalajara, si 7,000 pesos les parece una renta alcanzable. No lo es. Además, el segmento que él dice que va a ayudar es un segmento mínimo, no estaría impactando realmente.